Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con nuestro querido amigo licenciado Carlos Pereira Melo, nuestro especialista en geopolítica. ¿Cómo le va a usted?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto. ¿Cómo están?
Muy bien, pero no sea fuera de la radio, parece que se viene todo el mundo abajo, ¿eh? Pero bueno, acá por ahora no.
Bueno, acá en la capital le adelanto que también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, querido amigo, ¿cuál será el tema a tratar en el día de hoy?
Bueno, yo creo que el tema a tratar hoy, mire, es medio de docencia.
Ajá.
Digo esto porque en los últimos días la cantidad de periodistas que hablan y tratan de explicar los acontecimientos en tanto en Eurasia como en América Latina, primero que evidentemente no solamente muchos están al servicio de algún poder internacional o fundamentalmente del imperialismo anglosajón, sino que además pecan de un desconocimiento y de una, digamos, ignorancia chupina en lo que corresponde hablar de geopolítica.
Uh-huh.
En los últimos días uno puede ver análisis de numerosos periodistas que meten la palabra geopolítica por todos lados y tratan de esa forma de darle, no sé, algún piso de científico a su análisis, cuando en realidad es una simple descripción de un problema de relaciones internacionales actuales que se están desenvolviendo en un mundo que ya hemos venido siempre analizándolo y viéndolo
uh-huh.
como un mundo en conflicto en que la lucha por los recursos naturales es la clave de este principio de siglo nuevamente.
Claro.
Y dicho así, digo esto porque cuando, para que también la audiencia entienda el tema de las categorías, primero que la geopolítica, no hay una geopolítica general. Hay geopolítica por regiones, geopolítica por países o por naciones.
Uh-huh.
Cada nación establece cuáles son sus elementos básicos a los cuales debe en primer momento consolidar y defender, y en segundo aspecto, cómo debe relacionarse ese Estado en un espacio geográfico y con las relaciones de poder que hay en este mundo actualmente globalizado en muchos aspectos, no en todos. Y digo esto porque cuando nosotros utilizamos la categoría de la lucha que se está definiendo en Eurasia, es la lucha entre las corrientes continentalistas contra las corrientes atlantistas, parece ser de que hablamos chino básico, no entiende nadie nada, y por ahí es, leo barbarismo como decir de que Rusia ha desempolvado los manuales geopolíticos de la segunda, de la Guerra Fría, mediante la cual por eso hoy en día está intentando ocupar espacio en el territorio ucraniano, por ejemplo,
uh-huh.
o georgiano en su momento, etcétera, etcétera. Eso es, primero, desconocer la historia de Rusia, segundo, desconocer la historia imperial de Rusia, y tercero, desconocer que lo que hoy en día se está practicando no es la teoría de la Guerra Fría. Lo que se está hoy en día tratando de aplicar con nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, es la vieja teoría atlantista que la fijaron los ingleses, básicamente Mackinder, un gran geógrafo inglés, allá por el año 1917-18, sé que estamos hablando casi de hace 100 años, y evidentemente que en ese momento la Unión Soviética prácticamente no existía, estaba todavía en verse si la Rusia zarista sobrevivía a la revolución bolchevique o no. Por lo tanto, hacer esos análisis, traer los pelos, esos tipos de análisis, es un barbarismo. ¿Y cuál era la teoría del inglés Mackinder, que fue adoptada básicamente por el gobierno británico y posteriormente, ante la decadencia del poder británico, fue asumida por otro país anglosajón, como es Estados Unidos de Norteamérica? Ellos decían, él decía fundamentalmente, que quien controlara el corazón de Eurasia, controlaba el mundo. ¿Y dónde se desenvolvía este corazón de Eurasia? Se estaba ubicado entre el Báltico y, llegando hasta parte de Siberia, hasta la mitad de Siberia, y bajaba, era un triángulo que bajaba hasta Irán. Entonces las claves para ellos era Moscú, Teherán y casi llegando a Pekín. En ese triángulo es lo que ellos le llaman la isla del mundo, o Heartland, o corazón del mundo, donde había que las potencias, como el caso en este momento de la Gran Bretaña, que era una potencia insular, o sea de isla, no podía acceder territorialmente a esa zona. Entonces, ¿qué debía hacer? Primero, impedir que esa región se unificara, que se transformara en un solo bloque. Para eso utilizó y utilizarán siempre la argucia de dividir para reinar. Y segundo, armar todo un collar de bases militares, de institutos económicos, etcétera, mediante la cual esa isla euroasiática no pueda acceder a los mares cálidos, mediante los cuales le permita la facilitación del comercio y del desplazamiento de su fuerza armada. Por eso Rusia quedó encerrada, y por eso es el conflicto hoy en día en Crimea, porque la única flota con mar abierto permanentemente los 365 días del año es la flota del Mar Negro rusa, que sale a través de los estrechos del Bósforo al Mediterráneo, y de ahí puede acceder a otros océanos. Las otras bases militares rusas, las que están en la zona norte, en la zona ártica, muchas temporadas quedan cerradas debido al avance de los hielos del Ártico cuando llegue el invierno, cosa que hoy en día se está modificando debido al famoso calentamiento global, que ha hecho que el mar Ártico Norte se esté reduciendo y permitiendo establecerse nuevas rutas marítimas, lo cual también eso viene a beneficiar a la estrategia rusa de poder expandirse, de poder salir fuera de los bloques que había sido encerrada. Y la otra base importante es la base de Vladivostok, que está en la Siberia, casi al frente de Japón, cerca de Corea, que era la otra gran base naval rusa. Si vemos así la cosa, entonces entendemos un poquitito más cuál es el proceso a lo cual se lo está intentando encerrar y volver a mantener el esquema de Mackinder, que es dividir la región e impedir que Rusia y algún otro aliado importante, en este caso China, puedan acceder con facilidad a los océanos mediante los cuales se mueve el comercio mundial. Es ahí donde está el juego. Por eso, ese juego de la de Mackinder y la de las corrientes atlantistas, que la asumió perfectamente Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ha desarrollado una oleada de bases militares, fundamentalmente en los estrechos marítimos, fundamentalmente donde hay posibilidad de controlar golfos, bahías o distintos mares que le son importantes, como el Golfo Arábigo, etcétera, donde allí lo tienen instalado bases aéreas y bases navales, mediante la cual controlan el flujo del corazón o de la sangre de la economía mundial, que es el petróleo, por ejemplo. Todo lo que sale por el Golfo hacia el Mar Índico, que sale el petróleo de Irán, que sale parte del petróleo de Arabia Saudita, parte del petróleo de Kuwait, etcétera, de los Emiratos Árabes, sale, y por eso el grave problema que tienen con Irán, porque Irán controla parte del estrecho de Hormuz, que es donde se achica ese mar y ahí donde puede haber un cierre al comercio internacional del petróleo. No entender esto es ponerse a hacer hipótesis extrañas sin ninguna fundamentación en hechos reales y concretos. La teoría, hoy en día, se sigue aplicando la misma teoría a nivel global. Los atlantistas intentan impedir que el corazón de Europa se unifique y que el corazón de Europa se expanda. Y eso está hoy en día muy bien certificado con el tema de las alianzas china-rusas que tratan en lo posible de salir de la encerrona a la que la quieren someter militarmente y también comercialmente las potencias occidentales, llámese Unión Europea y Estados Unidos y sus aliados, el Reino Unido y Canadá. ¿Cuál es la otra teoría que se contrapone a esta política clara que se está desarrollando? Es la teoría de los continentalismos. ¿Y los continentalismos qué significan? Significan una teoría de la expansión del espacio natural que tienen las naciones, integrándose entre ellas para establecer un mercado especial en el que se desarrollen todas sus potencialidades y a su vez impedir el acceso de terceras potencias al control de esos espacios que están siendo cuidados y reforzados. El caso muy claro de la Unión Europea, el caso muy claro del NAFTA, es un modelo continentalista, América del Norte está cerrada, y también es muy claro para nosotros, los suramericanos, los iberoamericanos, hispanoamericanos, como nos querramos llamar, cuál es la tendencia global y cuál es la tendencia posible que podemos tener en estas teorías geopolíticas, y cuál es el continentalismo. El continentalismo es la herramienta que hoy en día podemos, si sabemos administrar y ponerla en marcha, para transformar a nuestras pequeñas naciones en un gigante. Esto es irreversible. Si no se hace ese proyecto, evidentemente que nos venimos nuevamente al viejo periodo del siglo XIX en la que se nos dividió y se nos controló con gran facilidad. Que también allí entran a jugar las dos herramientas, la económica y la militar. En América, fundamentalmente, es harto conocido, hemos hablado de este tema, hemos hecho trabajos, tenemos ubicadas las decenas de bases militares que instaló Estados Unidos en nuestra región, desde México para abajo. Por un lado, la flota, la famosa cuarta flota que reinstauró el control marítimo de nuestra región, y además la herramienta económica que se basa en los beneméritos tratados de libre comercio que se le ha firmado, se les ha hecho firmar a numerosos países de nuestra región, que, oh casualidad, también forman parte, los que han firmado ese tratado, de lo que hoy se denomina Alianza del Pacífico. Fíjate qué casualidad. Los mismos que firmaron los tratados de libre comercio, hoy también conforman un espacio geopolítico llamado Alianza.
¿Y que tienen el visto bueno del gobierno sionista israelí?
Mire, tienen el visto bueno no solamente del sionismo israelí, tienen el visto bueno de la gran banca mundial, que es lo que hoy en día tiene un gigantesco peso, tiene el visto bueno de la Unión Europea, tiene el visto bueno de Japón, tiene el visto bueno de, por supuesto, Estados Unidos, que es el promotor de este modelo en este momento. Que no sé si más adelante va a seguir siendo Estados Unidos el alma mater del imperio, pero por ahora es el alma mater del imperio, porque es la que hace cumplir o recatable los grandes designios de los poderes mundiales occidentales mediante o por la guerra suave, o sea, el que no te da acuerdo le armamos escándalo adentro, o por la guerra directa, el que ya se nos ya es muy duro de torcer, le inventamos un conflicto, lo invadimos en nombre de los derechos humanos y del derecho humanitario para salvar esta población y listo, y se acabó el problema. Para ellos empieza el problema, para los países que han tenido la visita esta poco agradable de el imperio en su propio territorio. Si no, fijémonos, simplemente para que la audiencia recuerde, nadie habla de lo que está ocurriendo hoy en día con las poblaciones libias, nadie habla de qué le pasó a las poblaciones de Afganistán, nadie habla en África donde han operado ellos qué está pasando con esas poblaciones. Es más, yo lamento que las poblaciones sean a través de los medios masivos de comunicación engañados y llevados a los enfrentamientos estériles. Yo me pregunto, estos pobres ucranianos que los han llevado a masacrar entre ellos y ahora se ha llegado a determinar que los grupos que han fagocitado el golpe habían contratado criminales mercenarios, francotiradores en el exterior, como bien ha salido a la luz por el diálogo que tuvo el primer ministro de Letonia con la representante de la Unión Europea, en la que explicaba que tienen grabaciones donde se escucha a quienes han contratado, dónde van a actuar, y que por casualidad después de esos diálogos han muerto decenas de ucranianos en manifestaciones de ambos bandos, todos con un balazo en la cabeza. O sea que han utilizado la famosa teoría de que matemos a los dos bandos para que el enfrentamiento sea totalmente sangriento, salvaje y sanguinario. Y estos pobres, ucranianos, ¿no han visto el efecto que ha causado esa unión a palos que se le ha hecho a los españoles, a los portugueses, a los griegos,
parece
a
que
los
no.
mismos rumanos, a los mismos polacos, porque realmente no han avanzado en gran medida en su calidad de vida? Es más, en muchos casos han retrocedido. O sea que, llevados por el engaño, incentivados al odio racial religioso, se los lleva a ser un simple peón de este gigantesco juego que se llama la geopolítica atlantista contra la geopolítica del continentalismo, que es la que hoy en día administra Rusia con China como contrapeso a la otra teoría. Sí. Espero que esto sea entendible a la gente, y si no, que nos visiten en el blog, que estamos permanentemente tratando de definir con claridad cuáles son las nuevas teorías y las viejas teorías que siguen en marcha. Todo lo demás es jarabe pico, todo lo demás es simplemente un análisis muy superficial de acontecimientos muy profundos que llevan a seguir manteniendo este mundo en este siglo XXI en un conflicto por la lucha de los recursos naturales y por quién va a manejar el nuevo orden mundial.
Seguro. Querido licenciado Carlos Pereira Meles, muy agradecido por la participación en el día de hoy. Excelente exposición, muy ilustrativa. Te estamos mandando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo programa.
Gracias, Norberto. Saludos a todos y a la señora Carlos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Meles, nuestro experto en geopolítica en el Club de la Pluma.